El Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada, en Enclave de Ciencia, aterrizó el fenómeno de la superluna. Esta semana, la psiquiatría, los síndromes psicóticos y un experimento completamente curioso llegan al programa y te van a sorprender. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Paula Pérez y esto es Enclave de Ciencia. En planos paralelos, hablamos con el premio en investigación en el ámbito de la farmacología clínica de la Universidad de Zaragoza, Antonio Lobo. Misceláneos os desvela algunos trastornos psicóticos poco conocidos y en busca del vuelo 19 descubrimos el misterioso experimento Rosenkahn. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Javier Alcaine y Sonia Bambó.
Seis documentales de la Universidad de Zaragoza, finalistas en el Festival de Cine de Zaragoza. La Tortuga del Desierto, La Transición a la Calle, Pirene, Mito y Ciencia. Un Mundo para Todos, Creatividad Artificial y Viaje al Centro del Sistema son las obras seleccionadas.
Los trabajos han sido realizados por los propios investigadores, dentro de un taller de divulgación para científicos, pionero en el campus españoles que cuenta con financiación ministerial. Estos documentales van a ser proyectados y presentados por sus autores en los próximos días en el Salón de Actos del Centro de Historias de Zaragoza.
Yamir Moreno habla de la importancia de la teoría evolutiva de juegos y análisis de los mecanismos que promueven la cooperación en humanos. La teoría evolutiva de juegos se basa en una aplicación matemática para poder analizar la interacción estratégica entre agentes racionales o irracionales que pueden ser individuos, grupos, empresas o grandes corporaciones.
En Ruta con la Ciencia entrevista al profesor Yamir Moreno, responsable del Grupo de Redes y Sistemas Complejos del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos.
Es el momento de curiosear en la ciencia con Misceláneos, de la mano de Sofía París, María Gascón y Ana Aznárez.
¿Conocen los estudiantes de la Universidad de Zaragoza el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas?
Supongo que será algo estilo pues relacionado con que no atiendes a la realidad y pues vives en un mundo paralelo o te crees que vives en un mundo paralelo.
Puede que tenga lógica que el creador de Alicia en el País de las Maravillas también tuviese ese síndrome y reflejase en Alicia lo que él sentía.
Se trata de un trastorno neurológico que afecta a la percepción visual y se da normalmente en niños y adultos con migrañas. Las personas que sufren este síndrome perciben alteraciones de la forma y del tamaño de los objetos, así como distorsión de la imagen corporal y del transcurso del tiempo.
En algunos casos, los pacientes ven imágenes múltiples o son incapaces de reconocer las caras o percibir los colores. Se cree que Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, sufría este trastorno y que proyectó sus alucinaciones en su famosa novela, la cual da nombre a este síndrome.
¿Qué es el síndrome de Otelo? Hemos salido a la calle para averiguar si la gente conoce este peculiar trastorno y esto es lo que nos han contado.
Bueno, pues de este síndrome tampoco sabía que existía y en mi opinión lo importante es buscar ayuda antes de que el síndrome arraigue y se afecte la relación que tienes con tu pareja. Nunca había oído hablar de este síndrome, me parece curioso, pero por otro lado triste porque una enfermedad de este tipo no es fácil de llevar.
Quien padece el síndrome de Otelo está obsesionado con que su pareja le está siendo infiel, aunque no haya motivos que lo demuestren. La obsesión se centra en saber quién es, cómo le conoció y otros muchos detalles del supuesto amante. Puede llegar hasta el punto de espiar y perseguir a su pareja.
Además, suele buscar contradicciones en las respuestas de su pareja para así poder convencerse más de que la infidelidad existe. Los que más padecen este trastorno suelen ser los hombres.
El premio a la participación en el mejor trabajo de investigación otorgado por la Sociedad Española de Farmacología Clínica fue concedido la semana pasada a un investigador y catedrático de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. En planos paralelos, Sergio Marín, Victoria Oliver y Sofía Fondevilla os cuentan su trayectoria.
Planos paralelos.
Antonio Lobo comenzó su carrera profesional en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y estuvo varios años fuera de España. Volvió a Zaragoza para trabajar en el Hospital Clínico Universitario como jefe de psiquiatría y ahí ha estado hasta ahora.
Su trabajo de investigación sobre la implicación de determinados genes en enfermedades psicóticas fue premiado en el 29 Congreso de la Sociedad Española de Farmacología Clínica. Antonio Lobo nos lo explica.
Se trataba de estudiar hasta qué punto los síntomas secundarios adversos que a veces se presentan con medicación antipsicótica que se utiliza rutinariamente en la clínica, entonces se trataba de estudiar hasta qué punto estos síntomas tienen que ver independientemente de factores conocidos con factores genéticos.
Antonio Lobo dirige y edita la revista The European Journal of Psychiatry. La revista europea de psiquiatría es la única en España que se escribe en inglés y difunde temas de su campo.
El catedrático emérito opina sobre la situación de la psiquiatría en España.
Bueno, la psiquiatría en España ha mejorado de modo sensible. Nunca será suficiente, pero en las últimas décadas ha progresado de modo notable. Hay muchos más servicios de psiquiatría.
Antonio destaca la buena preparación académica de los jóvenes en el campo de la psiquiatría, así como la investigación en neurociencia.
Tras una larga trayectoria profesional, Antonio nos explica en qué está trabajando ahora.
Ahora, como profesor emérito, sigo haciendo docencia, pero con menor intensidad que antes, y sigo muy involucrado en investigación. Entonces, no tengo más remedio que quedarme con la docencia y sobre todo con la investigación, y ese es el fuerte ahora.
Su perspectiva de futuro es que la gente más joven desarrolle la psiquiatría a nivel de atención clínica, en la docencia y en la investigación.
En En busca del vuelo 19 os cuentan uno de los experimentos más misteriosos Alba Romero y Sonia Bambo.
En busca del vuelo 19. Lo que para nosotros es un comportamiento normal, para otros puede ser síntoma de locura. La prueba de esto es el resultado del experimento de Rosenhan, impulsado por el propio David Rosenhan entre los años 1968 y 1972.
El objetivo del experimento era determinar si los diagnósticos psiquiátricos se corresponden con una enfermedad en el paciente. Rosenhan envió a 11 voluntarios a varios hospitales estadounidenses. Para ser admitidos, cada uno de ellos fingió los mismos síntomas, alucinaciones auditivas.
Una vez ingresados en el hospital, los pseudopacientes demostraban un comportamiento normal. Afirmaban haber dejado de escuchar las voces e insistían en que se encontraban bien.
Sin embargo, el personal de los hospitales mantuvo el diagnóstico. 7 de ellos fueron diagnosticados con esquizofrenia y solo uno recibió un pronóstico optimista. Cuando por fin les dejaron salir, ninguno figuraba como sano. No se dieron cuenta de que eran farsantes.
El experimento critica la poca fiabilidad del diagnóstico psiquiátrico, la falta de privacidad del paciente y la actitud degradante que demostró el personal de los hospitales. También destaca la estigmatización del enfermo mental, que nunca aparece como curado a los ojos de la sociedad.
¿Creéis que existe una forma fiable de diagnosticar una enfermedad mental? ¿Nuestros prejuicios interfieren con el diagnóstico? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.